Lo anunciábamos ayer a través de las redes sociales, Twitter y Facebook, y vamos a charlar hoy con el ministro de Economía de la provincia de Entre Ríos, Hugo Balay. También te lo anticipamos hace un ratito acá en el programa y ahora ya lo tenemos en línea. Le vamos a agradecer la gentileza de distraer, como decimos nosotros, generosamente parte de su tiempo en un día donde seguramente la agenda estará muy apretada. Hugo, ¿cómo le va? Buen día. Sergio Fischer lo saluda. ¿Cómo anda?
Buen día, Sergio. Buen día a toda la audiencia. No, un placer comunicarme con ustedes y la audiencia.
Bueno, a ver, de generosidad podemos hablar únicamente a la hora de dar un reportaje, porque muy generoso no va a poder ser de cara al futuro, imagino, Balay.
Y a ver, ayer fuimos convocados, 6 provincias, sí. A una reunión con los ministros jóvenes y para definir el encuadre de la reunión, yo digo, es hablar del presupuesto 2019, sí. Donde el gobierno nacional o los ministros presentes son muy claros en que lo firmado con el Fondo Monetario tiene que estar expresado en este presupuesto, y de ahí viene este esfuerzo en conjunto de 300.000 millones de pesos, que también se definió ayer que la participación sea 66 la nación y 33 la provincia, o sea, peso más, peso menos, 200.000 millones el gobierno nacional y 100.000 en las provincias. Bueno, esto obviamente que será la tarea que cada uno de nosotros nos trajimos de ayer y que la ronda de ministros va a seguir, y en aproximadamente 10 días volver a tener una reunión con los funcionarios del gobierno nacional para lo que se charló ayer, expresarlo en números.
La verdad que hubo algunas versiones, ¿no?, vinculadas con cómo sería o cómo tendría que ser el ajuste y cuánto le correspondería a cada una de las provincias. Son solo versiones. Entiendo que ayer del tema no se ha hablado puntualmente. Pero la pregunta, Balay, es ¿por dónde se ajusta? Digo, sobre todo teniendo en cuenta que ya se produjo un ajuste ayer lo hablábamos con la ministra de Salud de la provincia, la señora Sonia Velázquez. Digamos, ya se produjo un ajuste en lo que va de este año, producto del corrimiento de tarifas, también la devaluación del dólar. Ya tuvo un impacto, digamos, de ajuste el actual presupuesto, digo. ¿Hasta dónde se puede ajustar el año que viene?
Bueno, lo primero que tenemos para entenderlo, y aclaro de que hubo versiones que se iba a aplicar por índice de coparticipación, sí. Eso ayer no fue expresado así. Ayer lo que se analizó, y lo primero que tenemos que entender, es qué partidas reciben las provincias del gobierno nacional. Y ahí aparece la primera división, que son aquellas partidas de capital, que sí. Es obra pública, que seguramente va a ser uno de los que más va a sentir el impacto del no envío de fondos del gobierno nacional para obra. Ahí viene un pedido que ya algunos gobernadores lo adelantaron, de que es sostener la obra pública actual. Sí. Y bueno, en todo caso, rediscutir si habrá nueva obra pública financiada por el gobierno nacional o no. Y después las transferencias corrientes. Y ahí sí aparece partidas de desarrollo social, partidas de salud, partidas de educación, fondos específicos como puede ser el subsidio al transporte, puede ser el incentivo docente. Un montón de títulos que no se definió ninguno ayer. Yo leía también alguna preocupación del gremio de ACMET, alguna movilización para el día lunes respecto a... Y la verdad que no hay nada dicho respecto a qué sector. Obviamente de todo ese espectro de transferencias se tiene que juntar en el conjunto de las provincias esos 100.000 millones. Y también nosotros, esto ya lo habíamos expresado en una reunión de hace unos 10 días aproximadamente, un grupo de 12 provincias que nos reunimos los ministros también, de que obviamente lo social, la salud y la educación van a ser prioritarias en el momento de defender los recursos que la nación manda, ¿no?
Uh-huh. A ver, se habla, vayamos al terreno de lo hipotético, ¿no? Imaginemos que sí. A cada provincia se le pide precisamente lo que le corresponde en concepto de coparticipación. El 5,05% sería para la provincia de Entre Ríos.
No, 4,7.
¿No? 4,7.
4,700 millones. Sí,
4.700 millones. Digo, yo decía en un análisis facilista que con el solo hecho de eliminar el déficit de la caja de jubilaciones uno tendría resuelto el asunto, pero no es tan sencillo, digo.
No es tan sencillo.
¿Dónde imagina Balay, digamos, ¿Por dónde pasaría el ajuste? Pues la verdad que la provincia ha hecho esfuerzos denodados, primero para cumplir con la ley de responsabilidad fiscal o el pacto fiscal firmado a fin de año. Se amplió la base tributaria, que no es ampliar los tributos, digamos, no ejercer mayor presión, sino cobrarle lo que no estaban pagando. Digo, ha hecho una serie de esfuerzos superlativos para terminar de dar cumplimiento con esta primera parte. Ahora, ¿por dónde pasaría el esfuerzo? Es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no?
Sí, no, la verdad que, vuelvo a repetir, lo primero sí, hacer claridad en este primer semestre del año. Bueno, este es un trabajo que el gobernador Burdett, desde el primer día de gestión, él mismo lo conduce respecto a tratar de hacer lo más eficiente posible el gasto, y la verdad que cerramos un primer semestre de año prácticamente en equilibrio, lo cual, la verdad, es un dato muy importante. Y después viene, bueno, este trabajo que a partir de hoy... cada uno de los que estuvimos ayer, los distintos ministros que en distintas reuniones han ido, nos trajimos esta tarea que daría en algún momento respuesta a la pregunta, bueno, ¿dónde, en qué partida serían las que menos se sentiría este posible ajuste o este posible reducción de envíos de partidas por el gobierno nacional? Vuelvo a repetir, es muy apresurado hoy de hablar de alguna en particular, porque el abanico es grande. Ahora, obviamente, sí, van a ser menos recursos para la provincia por un lado o por otro, y esto es lo que también nosotros vamos a tener que expresar en nuestro proyecto de presupuesto 2019 cuando vayamos a las cámaras legislativas, ¿no? O sea, Sergio, la verdad que parece que no tengo la respuesta, y en realidad en número no las tenemos, porque recién ayer, vuelvo a repetir, se volcó un diagrama de partida. También el gobierno nacional mostró algunas de las cuales piensan ellos también reducir la parte que les corresponde, ¿no?
La pregunta es, ¿en qué contexto se analiza este recorte? Si es en un contexto de depresión económica, de estabilidad económica o de crecimiento económico, porque ahí hay otra variable, digamos, a analizar, ya yendo más a lo técnico, quizás yo le voy a pedir que sea lo más didáctico posible para que lo entienda el oyente.
Sí. A ver, las pautas que ayer nos expresaron en la reunión para el año próximo, también lo dijo el presidente hace dos días, es una inflación del 17% en el año 2019.
Bueno, este año estaba previsto un 13%, ¿vale?
Sí, bueno, por eso digo, y un 3% de crecimiento. Esos valores son los que seguramente se van a trabajar los presupuestos. Este presupuesto se trabajó con un 15, que al mes fue 17 y ahora estamos imaginando, no sé, 26... Sí, 27. Sí. Entonces, son variables. El momento macroeconómico creo que es el peor de todos. Sí. Un tipo de cambio que disparó por el aire, tasas que son imposibles para cualquier pyme, para cualquier empresa, inclusive para los estados, porque nosotros tenemos realmente una autorización para tomar endeudamiento, que obviamente el gobernador también ha decidido no tomarlo, sí, porque las tasas son imposibles, y además una inflación alta. Entonces, el momento, uno escucha a los funcionarios nacionales con mucho optimismo, como que esto se va a revertir, que el país va a empezar a crecer, aducían ayer en la reunión, cosa que nosotros la vivimos y es real, que el impacto de la sequía, que el sector primario no pudo producir lo que sí hubiese mejorado las exportaciones, son todas variables que son ciertas, pero que realmente
son una incógnita también.
Difíciles, sí, son una incógnita también, la verdad que sí.
Sí, bueno, lo hablábamos días pasados con el diputado Benedetti, ¿no? Si estarían los 8.000 millones que se perdieron producto de la sequía, estamos hablando casi de 240.000 millones de pesos, es decir, el ajuste no tendría razón de ser. Pero bueno, no están, eso es lo lógico.
Claro, por eso digo, la proyección del 2019 es sin sequía, con esa producción...
Y un crecimiento del 3%.
Del 3%.
O sea, el viento de cola, digamos.
Sí, esa es la proyección que nosotros escuchamos ayer que está haciendo el gobierno nacional, y sobre eso tenemos que trabajar nosotros también.
Ahora, esa es la promesa que tiene el gobierno, o es la expectativa que tiene el gobierno nacional. Uno imagina que ustedes, cuando hablo de ustedes, hablo de todos los ministros de Economía de las provincias, van a tratar de ir a un ajuste en ese contexto. Pero ¿qué pasa si se modifica? Digo, porque Si no hay un crecimiento del 3%, obviamente la masa de coparticipación será menor, la recaudación de las provincias será menor. Digo, estoy imaginando un escenario complicado.
Sí, fue uno de los temas que planteamos ayer, justamente de ahí surgió las pautas con el que se hacía el trabajo, porque todos coincidíamos de que al no crecer el 3%, ese valor 100 pasa a ser un porcentaje mucho más alto y tiene una incidencia mayor.
Claro.
Bueno, fue uno de los temas que se trató ayer. Uh-huh. Y lo otro que en eso sí coincidimos, y hubo buena apertura del Gobierno Nacional, a que en esta próxima reunión cada provincia pueda analizar las partidas que menos impacto tienen. Porque la realidad de cada provincia es totalmente distinta. A ver, las provincias del sur tienen un subsidio en el gas, por ejemplo, que es altamente significativo, o sea, y es distinto a cualquier provincia del norte. Y también se planteó esto que inclusive el gobernador de Córdoba lo ha planteado muchas veces, que es el traspaso de los servicios públicos a la ciudad autónoma y a la provincia de Buenos Aires, o sea, Edenor, Edesur y AISA. Sobre eso los ministros adelantaron que sí, que se estaba trabajando y que la idea era pasar esos servicios a la provincia de la ciudad. Y en eso sí nosotros también queremos ser o queremos que se actúe con cierta equidad, ¿no? Independientemente del color político que hoy tenga cada una de las provincias, que realmente el esfuerzo, si hay que hacerlo, lo hagamos entre todos de la forma más pareja posible, ¿no?
A ver, para que lo entienda doña Rosa y don Pepe, que está escuchando la radio a esta hora de la mañana, cuando se habla de Edenor, Edesur, de AISA fundamentalmente, que es la empresa más deficitaria que sostiene el Estado Nacional para el conurbano bonaerense y la ciudad autónoma de Buenos Aires, estamos hablando de servicios públicos como, por ejemplo, el agua y la luz, ¿no? Hay un fuerte subsidio a esos sectores.
Absolutamente. Pero,
y eso lo bancamos además, entre todos, digamos, los entrerrianos, los campesinos.
Exactamente. O sea, es un subsidio que soporta el Gobierno Nacional, no en todo caso que soporta la provincia o la ciudad.
Y va en detrimento, de la coparticipación.
Exactamente. Eso también, y eso lo aclararon, inclusive fue uno de los primeros puntos que aclararon, porque seguramente iba a ser uno de los temas que nosotros íbamos a plantear en el debate, lo aclararon los ministros Dujón y Frigerio en el inicio de la conversación.
La última pregunta.
Sí, sí. A ver, Sergio, una cosa, porque aprovechando el espacio, en ningún momento se habló sobre los déficits previsionales, porque también en algún medio había salido como que podía ser una variable de ajuste en el caso de las 13 provincias que tenemos los sistemas previsionales propios, y en ningún momento se trató esto como uno de los puntos a considerar.
Independientemente de que es un problema para las arcas provinciales, ¿no? Eso está reconocido.
Es un problema, sí, eso es lo que nosotros exigimos, pero inclusive por fuera de la reunión de ayer, es que realmente el ANSES cumpla con lo que está establecido por ley y que realmente acompañe a las provincias, en el caso de Córdoba ya lo ha hecho, reconociendo el déficit similar a lo que sería si nuestros jubilados entrerrianos se jubilaran por el ANSES. Y estamos hablando, en el caso de Entre Ríos, un monto de dinero significativo, que bueno, estamos a la espera de la firma de un convenio de reconocimiento.
Vale, yo no le quiero robar mucho más tiempo, sé que tiene la agenda bastante apretada.
Va a ser un día de algunos medios y muchos números, va a ser hoy, pero bueno.
Sobre todo muchos números. La última pregunta vinculada con el tema de vuelta, ¿no? Con el tema de este término poco feliz, poco amigable justamente en el Día del Amigo, el ajuste. Digo, uno imagina que las partidas que estaban contempladas para este año entre la firma entre convenios entre ministerios nacional y provincial, tenemos varios de esos acá en la provincia de Entre Ríos, de asistencia de, por ejemplo, los ministerios de justicia para con el ministerio de gobierno de la provincia y otros tantos, digamos, todos esos van a entrar dentro del marco del programa de ajuste, o ya aquellos que se fueron cayendo a lo largo del año ya no entran dentro del ajuste previsto para el 19.
A ver, Sergio, una aclaración, porque muchas veces que haya una partida presupuestaria tampoco garantiza nada, sí, y claro. Es lo que está pasando este año. Exacto. Es lo que está pasando este año y seguramente la ministra de Salud lo explicó muy bien. Nosotros estamos hoy haciendo frente con recursos propios determinados programas de salud. Lo mismo pasa con el área de desarrollo, lo mismo pasa en el caso de las viviendas, donde el IAPB está adelantando fondos que la nación atrasa su pago justamente para sostener la mano de obra, para que las viviendas no se paren y se puedan terminar. Ocurre lo mismo con algunas obras viales, donde nosotros hacemos anticipo de fondos provinciales para que la obra continúe y después recuperamos ese dinero de Vialidad Nacional cuando lo envía. O sea, esto ya está ocurriendo hoy, esto está ocurriendo y le puedo asegurar que está ocurriendo en varios programas. Bueno, sobre esa base, seguramente el año que viene ya va a venir más sincerado el presupuesto con lo que efectivamente puedan mandar. Este sería por ahí una rápida conclusión para tratar de entender.
Bala, y yo le quiero agradecer muchísimo la gentileza de habernos atendido. Yo me comprometí a liberarlo a las 18, lo libero a las 17, le devuelvo un minuto. Le agradezco muchísimo la gentileza de habernos atendido.
No, por favor, y se va a dar oportunidad en la próxima de charlar y poder hablar de algún número. Muchísimas gracias.
Le dejo un fuerte abrazo. Hugo Balay, ministro de Economía de la provincia de Entre Ríos, en diálogo con nosotros.